Buenos días, hermanos. Hoy día terminamos los 7 puntos básicos que hemos ido viendo a lo largo de toda la semana. Hoy veremos los últimos dos, que están muy vinculados porque nos ayudan en todo lo que es nuestra formación en la fe, nuestra formación integral, nuestra formación interior, a partir de la cual se da o se le da luz, o se le da fuerza, se le da esa sal de la que habla el Señor en el Evangelio, a todas las demás fuentes de crecimiento y de formación. Empezando con el crecimiento en la fe, estamos llamados, hermanos, a hacer concreto este espacio que tiene que ver con formarme. Y yo sé que todos tienen, de alguna manera, esa sed de aprender y de saber, porque si no, no estarían escuchando este audio. Es un ejemplo. Y esto es algo que se tiene que cultivar. Y yo los animo a seguir haciéndolo a lo largo de toda vuestra vida, porque no se llega nunca a un tope. Ya lo sé todo, ya aprendí, ya sé todo con respecto a la fe. Y gracias a Dios es así, porque experimentamos en esta vida que Dios es un mar que no tiene ribera, un horizonte que se engrandece, tocamos prácticamente el cielo con la mano y sigue haciéndose grande. Y eso es lo que también tenemos que entender con respecto cuando nos dicen esto es dogma de fe, esta doctrina hay que creerla por fe. Mire, la fe y la razón son dos alas, como decía el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, sobre las cuales descansa el conocimiento de Dios. No podemos decir que una se contrapone a la otra. No, al contrario. Yo me atrevería a decir que se completan. Porque solo el ser humano, que de las criaturas aquí en la tierra es el único racional, es el que puede dar un asentimiento de fe. Se necesita la razón, se necesita la voluntad para decir yo creo y para recibir la revelación de Dios, que va, como la misma palabra dice, ¿no?, corriendo un velo, corriendo una cortina para que su luz vaya mostrándose a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y su sabiduría vaya alimentando la nuestra, y vayamos acercándonos a la ciencia, al saber de Dios, que son dones que Él quiere acercar a nuestra vida. Y eso que vamos aprendiendo tiene que dar un paso más, se tiene que aplicar, se tiene que hacer vida, porque si no, sería simple vanidad, el saber por el saber. Un hombre sabio, un gran teólogo, decía que la teología, que el que quiere ser teólogo, tendría que saber que está llamado a la santidad y que la teología es la ciencia de rodillas. Y es cierto. No, eso no quiere decir que todos los teólogos son santos, mire, qué bueno sería. Pero sí tenemos que ser conscientes que si nos acercamos a la ciencia de Dios, esta nos tiene que enseñar a rezar mejor, a vivir mejor, a anhelar con mayor certeza la vida eterna, ¿vale? Entonces, que esté en vuestras vidas este agendar los espacios para cultivar la fe, ¿vale? Para que la respuesta de cada uno de nosotros a la llamada a la conversión, a la llamada a la santidad, que ya hemos ido viendo a lo largo de las 2 semanas anteriores, es permanente, se convierta en crecimiento real, en virtud, en valores, en una vida buena. Y vamos a ver ya en esta semana cómo se lleva esa vida buena, cómo se aterriza, ¿no?, a través de las obras de misericordia, corporales y espirituales. Y vamos a ir viendo cómo todo se completa, ¿no?, como un engranaje. Empezamos hablando de los sacramentos, ¿no?, y cómo esos sacramentos fueron instituidos con un para, ¿no?, para algo concreto, y con un por, ¿no?, por esto, porque soy esto, porque soy hecho para el cielo, porque existe la realidad del pecado, porque he sido redimido. Y como la semana que hemos terminado nos ha ido diciendo, y por todo eso estás llamado a seguir creciendo en la gracia santificante. Y por eso Dios te dice, ora, yo te espero todos los días para tener intimidad conmigo. Enamórate de mí en la Eucaristía, porque no solamente es acercarse a la Eucaristía, sino enamorarse, como veíamos, ¿no? Con ilusión, con confianza, con defensa incluso de la presencia real, y así con cada uno de los puntos básicos. Y ahora terminamos con estos dos, que son como, este crecimiento en la fe es como un, ok, todo lo que has ido viendo, pues instrúyete para que lo valores más, para que sepas aplicarlo mejor. Entonces, crecer en la fe es cultivar la ciencia de Dios, el saber de Dios. Abrir nuestra mente y nuestro espíritu a través de la obra del Espíritu Santo para que la verdad revelada tenga un lugar en nuestro entendimiento, en nuestra razón, y nuestra sabiduría crezca mirando y a partir de la sabiduría de Dios. ¿Vale? ¿Y cómo? Vuelvo a decirte esta palabra, agendar. Que puedes tú traducirla si quieres, que vaya más con tu forma de ser, y puede ser planificar o puede ser inscribirte, no sé, pero cuando yo diga agendar me refiero a eso, ¿vale? A que tú realmente no lo dejes aún, quisiera crecer, qué bonito este tema, o tengo tal duda y he escuchado que hay cosas concretas que pueden responder esta duda, pero te quedas ahí nomás sin darle una respuesta. No, yo te aconsejo realmente a que cada mes, cuando empiece el mes, ahora que estamos empezando el mes de marzo, tú digas, ¿no? ¿Cómo crecí el mes de febrero? ¿Qué he aprendido? Y ahora en marzo, ¿cuál va a ser mi herramienta de crecimiento? Si no eres parte de una comunidad, de un grupo de formación, que hablaremos eso en un ratito, tienes tú que disciplinadamente proponerte la autoformación. Un buen libro, ahora en YouTube, en los podcasts, hay cursos inclusive. Por eso hay que discernir bien qué curso, qué charla, y crecer, pedir consejo. ¿Ok? Entonces, hermanos, crecimiento en la fe, sobre todo a partir de la Sagrada Escritura y el Magisterio. Y esto es muy importante, ¿sabes? Porque primero que es la base de todo, para poder comprender el por qué y el para qué Cristo ha venido a nuestra vida. ¿Qué cosa ha hecho? ¿Por qué vino? Lo hemos visto un poquito en estas semanas. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Irrumpe la realidad del pecado en la vida del hombre, el pecado original, y que ha tenido consecuencias, y por eso hay un pecado personal, hay una historia de pecado también, pero el pecado no tiene la última palabra. Cristo se encarna, y se encarna para redimirnos, y al redimirnos no solo nos devuelve la situación original de Adán y Eva, sino que nos invita al cielo a ser hijos adoptivos del Padre y gozar de la vida de Jesucristo, como Cristo. Entonces, eso tiene que llenarnos de esperanza. Eso tiene que volvernos personas que sepan que pueden crecer. Y eso nos lleva a una autoexigencia, nos lleva también a comprender al otro, nos lleva también a una dignidad real, a vencer algo que es tan común hoy en día, ¿no? Que son el mal y las consecuencias del mal de tener una baja autoestima. Yo valgo la muerte de Dios, yo valgo la venida de Dios. Como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y no para condenarnos, sino para salvarnos. Entonces yo quiero esa salvación. Y cuando veíamos el espíritu de abnegación, veíamos cómo esta salvación embellece todo mi ser. Cuando veíamos el espíritu de vigilancia, veíamos cómo esa redención es un proyecto de crecimiento. Y la santidad le habla a todo mi ser. yo crezco en virtudes que pueden parecer muy humanas, como veíamos el ejemplo de ser ordenado, de ser disciplinado, el ejemplo de saber hablar bien, en el sentido de no ofender, de hacerme amable, pueden parecer muy humanas, pero reciben el input de las virtudes infusas, las virtudes que vienen de Dios directamente, las teologales, las vamos a ver la próxima semana, las tres teologales y las cuatro cardinales o morales. Cómo todo está ahí para que tú, para que yo seamos mejores, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a perdonarnos. No te conformes, querido hermano, con sobrevivir, con arrastrar los pies por esta vida, cuando, si tú miras la cruz, si tú miras el sagrario, eso debe ser para ti la respuesta suficiente de que el horizonte es grande y por ende tu presente debe vivir con el brillo de ese horizonte. Y eso no significa que no hayan dificultades. Hemos hablado también de ellas, pero las dificultades se convierten en ocasión, en oportunidad. Primero, de que Dios esté más cerca de ti, porque como buen padre y la Santísima Virgen como buena madre están más atentos de los que están sufriendo alguna adversidad. Tú que me estás escuchando y eres madre, tienes dos o tres hijos y los quieres igual. Porque, sí, mi madre me dice eso, ¿no? Yo no puedo decir que a uno lo quiera más que al otro. Los quiero igual. Pero es cierto que cuando uno de los hijos está con alguna enfermedad, ¿no? Está con una gripe muy fuerte y está con fiebre, pues esa noche estará con él más cerca de manera especial, con mayor dedicación, por decirlo de alguna manera. Pues el Señor es el Padre perfecto y ama con corazón de madre perfecto. Entonces, lo mismo, cuando pasamos por un valle oscuro, por el desierto, por la dificultad, por la enfermedad, por la tentación, el Señor está aún más cerca. Por eso yo te animo a que creas en esto y pruebes también la vida con Cristo. Y dentro de este probar la vida con Cristo o continuar la vida con Cristo, porque sé de muchos de ustedes que tienen una vida de virtud y de caminar hacia la santidad muy estables, ¿no? Pero en este caminar, que el cultivar, el crecer en la fe sea un punto básico. No porque es el punto 5 y el 6 y el que sigue el 7, no significa que son los últimos y los que puedes posponer. O sea, finalmente puedes posponer cualquiera. Eso es libre. Todo en la fe exige libertad. Y lo hemos dicho. ¿Por qué el Señor nos ha dado libertad? A veces yo he levantado la voz al cielo y he dicho, ¿por qué nos has dado libertad? Porque claro, uno quisiera no pecar, uno quisiera que no haya pecado en el mundo, uno quisiera que no ofendan a Dios, que no se ofendan a sí mismos. Pero el Señor nos dice, porque te amo, por eso te he dado libertad, porque confío en ti, por eso te he dado libertad, porque quiero que ames, que me ames, por eso nos ha dado libertad. Hay que cultivarla. Y como les decía, la base que sea la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia nos dice a partir de la Sagrada Escritura siempre será la base de todo, ¿ok? Entonces, hermanos, abracemos todo lo que la Iglesia como madre nos ha legado. Uno mira el catecismo. Yo se los decía la semana anterior, creo, ¿no? Y que sea una herramienta para crecer en la fe. Tienes que tener la Biblia a la mano, una Biblia personal, solo tuya, que tú puedas marcar con ahora hay marcadores de Biblia, que tú puedas cuidar con mucho cariño, porque es la palabra de Dios, y también con catecismo. Si ya no puedes tener uno tu hijo, uno tu esposo, por lo menos uno en casa al que tú puedas acceder, y ahora hay aplicaciones en internet para tener el catecismo también a la mano. Y el catecismo ha sido tan bien pensado, La última versión es la que mandó el Papa Juan Pablo II a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que se hiciese, que se actualizase. Actualizar no significa que cambie alguna verdad, no, la verdad de Dios es eterna. Y ya todo se ha dicho, hasta la muerte del último apóstol, todo se ha dicho y ya no se aumenta nada. Pero es cierto que la Iglesia va aplicando según las necesidades del tiempo que se vive. En el catecismo actual, pues hay una buena parte que habla del aborto, una buena parte que habla incluso de la eutanasia, que habla de cómo vivir las obras de misericordia actualmente. Seguramente en el catecismo del siglo XV se hablaba de la vida como un valor principal, pero no era real que las leyes defendían que tú puedas acceder al aborto libremente. Es una locura. Entonces, ese catecismo... ¿Y saben quién era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe? El cardenal Ratzinger. El Papa Benedicto XVI. Entonces, es un tesoro ese catecismo. Y luego el Papa, cuando ya fue Papa, creo, no se conformó e hicieron el compendio del catecismo. Vale, si el catecismo es muy largo, en fin, un ladrillón, ¿no? Que tampoco es un ladrillón, ¿ah? Pues tienes el compendio del catecismo. Y cuando fue la JMJ, creo que la de España, se hizo el UCAT, así se llama, que es ya un catecismo más resumido sobre, todavía, para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Y las tres versiones están divididas en cuatro partes. Lo que yo debo creer, ¿no? Que empieza con lo que es la revelación y empieza como a ver por partecitas el credo largo. Entonces, ¿en qué creo? ¿Por qué creo? En fin. Luego, lo que yo debo celebrar, los sacramentos, justo lo que hemos visto ya, el cómo debo vivir, y ahí están las obras de misericordia, que es las que vamos a ver esta semana, y la oración. ¿Por qué puedo orar? ¿Por qué estoy llamado a orar? Y la oración del Padre Nuestro. Entonces, y tú ves los números del catecismo y vas a ver cómo se cita la Sagrada Escritura como base de lo que se está diciendo. Y la Sagrada Tradición, lo que dijo San Agustín, lo que dijo San Juan Crisóstomo, lo que dijo Santa Teresa, en fin. Entonces, es una riqueza. Y está ahí, son 2000 años de tradición. Entonces, tener esos dos textos va a ayudarte a saber en qué basar tu fe y en qué basar tu vida, ¿vale? Entonces, y ser hermanos conscientes de cuanto más crezcas en la fe y más te empeñes en este crecimiento, pero formal, estable, vas a poder tú estar listo para discernir, para ser crítico delante de algunas situaciones en la vida, para incluso saber decidir en los momentos más dramáticos de tu vida, como el duelo, la enfermedad, la traición, el drama social. Por ejemplo, incluso si tú tienes una fe formada y que está en vías de seguir formándose, deberías saber por quién votar. Y yo no quiero entrar ahorita en un tema de política. No es el momento y tampoco es el tema que a mí me toca darles. Pero hoy en día, hermanos, están tan, tan sesgadas algunas verdades, como les decía, ¿no? En las leyes ahora aprueban y promueven lo que claramente es un pecado contra la vida, contra la familia, etc. Y las ideologías están a favor de promover estas leyes, ciertas ideologías. Entonces, nada nunca ha sido perfecto. Por eso la política tampoco nunca será perfecta. Y un partido o un candidato tampoco será perfecto. Porque nadie tiene todo. Pero sí, por lo menos, yo tengo que tener claro, a partir de mis principios, por quién no debo votar. O sea, a quién de todas maneras tengo que descartar. Hay ideologías que tienen como base el ateísmo. Entonces yo no puedo decir, es que me es simpático el candidato de ahora, es que me gusta el plan que tiene de economía y también me gusta porque va a trabajar por la seguridad que que está tan venida menos en mi ciudad, ok, pero como base, ese partido, esa ideología, pues es atea, está en contra de la iglesia, promueve el aborto, promueve la eutanasia. Entonces, uno tiene que poder discernir. ¿Qué cosa es más importante? ¿La economía de un país? ¿O que la sociedad esté herida, profundamente herida, porque los valores fundamentales, los valores de la vida, la verdad, la familia, que son el fundamento de la sociedad, están quebrados? Y hermanos, hoy en día pasan 2 o 3 años en donde se han permitido esta laxitud en estos valores y las sociedades cambian radicalmente. Nuestras juventudes, yo lo veo en los jóvenes que tengo un poco más cerca, lo veo en mis sobrinos que son pequeños, y lo veo en cómo las familias católicas tienen que ir realmente contracorriente, pero de manera dura, porque es formar, deformando lo que reciben, incluso en las escuelas, en la televisión, hasta en las propagandas que pueden ver en la televisión, hay un ataque real y directo, no solamente a los sentidos, no, también al criterio, también a los valores. Entonces, no es fácil formar hoy en día, no es fácil ser padre, ¿no?, ser madre, no es fácil ser cristiano tú. Entonces, por eso es importante que te formes, por eso es importante que tú entiendas por qué hay cosas que no y por qué hay cosas que sí. Por eso es importante que seas valiente e incluso vayas en contra de lo que en un primer momento para ti puede ser, es que yo me siento identificado, pero te tienes que sentar y decir, pero va con lo que para mí es realmente importante, con mi vocación a la santidad, con lo que yo quiero vivir y con lo que yo quiero defender y predicar, y ser valiente, valiente. Entonces, se habla mucho hoy en día de la batalla cultural, que me parece bien, porque no tiene que estar en manos de las ideologías ateas todas las tribunas de batalla cultural. Y no, eso, por eso creo que han avanzado tanto, porque los valores cristianos no se han defendido como se deberían defender. Pero hermanos, el cristiano realmente tiene que estar comprometido con la batalla del Evangelio, con la batalla del Evangelio, y que esa batalla del Evangelio luego sostenga mi batalla cultural. Porque por supuesto tú, como cultura, lo que se entiende como cultura, tú tienes que saber, ok, el aborto no, sobre todo porque atenta contra el primer mandamiento, con el mandamiento de no matar, por supuesto. ¿Y quién ha dicho que no matemos? Dios. Y para mí Dios es el primer mandamiento. Entonces, sí, pero es cierto que hoy en día, lamentablemente, no basta con decir no abortes porque Dios no quiere. Debería bastar. Y eso va a pasar cuando la persona a la que se lo dices se encuentre con Dios. Por eso es que también debe haber un apostolado activo, ¿no?, que vaya a un encuentro de conversión, rezar por la conversión, pero también saber dar razón de por qué no. Yo creo que las personas saben que finalmente matar no está bien. El diálogo del aborto se da, primero, desde la libertad, que me parece una aberración, porque la libertad nunca estará por encima de la vida, nunca. La libertad es un medio para alcanzar la santidad, para alcanzar la vida eterna. Pero hoy en día se plantea la libertad como el absoluto más grande. Entonces, libremente yo decido si tengo el hijo, si no, si adelanto mi muerte o si no. Pero claro, el diálogo se da en cuándo empieza la vida. ¿Qué tipo de vida es? ¿No? Entonces, tú tienes que formarte. Tú tienes que saber lo que dice la biología para que puedas dialogar a partir de, entre comillas, las verdades que se escuchan desde la ciencia, y así ir avanzando. Y de eso también te habla claramente el magisterio, y crecer, por eso, hermanos, crecer, saber dar razón, saber, y la iglesia ha hablado de todo, de todos los temas, sobre la doctrina social, sobre el trabajo, sobre la moral, sobre la ética, sobre la educación de los hijos, sobre el matrimonio, sobre los enfermos, sobre la mujer, sobre... ha hablado de todo. Entonces yo tengo que saber y saber responder. Se habla tantísimo del feminismo. Pues la iglesia, Juan Pablo II escribió una carta preciosa sobre la mujer y sobre cuál es la valía de la mujer. Que nosotros deberíamos entenderlo desde que Dios creó varón y mujer, a los dos, con la misma dignidad. ¿Y para qué lo creó? Para que no estén solos. Entonces, que está ahí, lo hemos visto en el Génesis, y debería bastarnos. Pero hay tal bombardeo de anticristianismo que yo tengo que saber plantearlo bien, que haberlo digerido mejor para poder discernir. Formarte, querido hermano, formarte para formar a los hijos, para ayudar a los amigos, para saber dar un consejo, hoy más que nunca, y aterrizar sus vidas en el Evangelio, que es luz que alumbra el camino, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi base de la formación? La Sagrada Escritura y el Magisterio, y aplicarlo, aplicarlo en la vida, ¿vale? Y claro, hermanos, después cosas concretas, ¿no? Tener una buena lista de libros. Por ejemplo, este año 2024, ¿qué libros te gustaría leer? ¿En qué temas te gustaría profundizar? Una vida de santos siempre es primero, que alimenta, que te llena de esperanza y luego también te hace crecer en la vida espiritual. Entonces, cada 2 meses, aunque sea, o cada 3 meses, léete una vida de santos. Busca, por eso te digo, el consejo de un sacerdote, de tu guía espiritual, de alguien que haya caminado un poco más o haya empezado antes que tú en la vida de fe y que tú sepas que lee, y pregúntale a tu compañero de comunidad y haz una listita de libros para seguir creciendo, de canales que tú puedas escuchar. En fin, por eso te digo, también está la autoformación. Y hermanos, cuando uno ha crecido en este conocimiento de la fe, incluso una cita bíblica te va a decir más de lo que te dijo la vez anterior que la leíste. Por gracia de Dios, que no se deja ganar en generosidad y que ve que te esfuerzas por saber más y por el conocimiento serio de la fe, te tiene que llevar a primero dar gracias por aquello que estás leyendo, a explorar su magnificencia, porque Dios es omnisciente, Dios es verdad infinita. Luego aplicarla, esa verdad que estás leyendo, y por supuesto, predicarla y defenderla, porque el santo, mientras que se hace, es conquistador de santos. Entonces, cree en el crecimiento en la fe, en la teología. ¿Y saben qué? La fe te termina sorprendiendo. Las verdades eternas te terminan sorprendiendo, llenando de esperanza, haciéndote más sabio en la vida, haciéndote o ayudándote a vivir mejor. Lo que estuvimos viendo del Génesis, el capítulo 1, 2 y 3, viendo estos 4 puntos que te decía, dar gracias a Dios, explorar su magnificencia, aplicarla y predicarla. Por ejemplo, ahí que vimos que el hombre es imagen de Dios, que el hombre peca, que Dios empieza la obra de redención apenas el hombre peca. O sea, te lleva a decir, Señor, eres mi creador, gracias porque vengo de ti. Después exploras en entender lo que significa ser imago Dei, en lo que significa ser una sola carne, saboreas lo que es el matrimonio, comprendes la base de por qué el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. O sea, eso no es capricho, eso responde a lo más íntimo de la antropología. Luego, el cómo lo aplicas, ¿no? En mí exteriormente, en mí interiormente, en mi matrimonio, en mi lucha contra el mal. Y por supuesto, el predicarla, ¿no? El señalar a Dios y que los demás, que tú puedas decirle al otro, oye, eres valioso. Así que puedes levantarte de ese problema que tienes. En fin, o cuando vas a misa y te encuentras con la realidad de la transubstanciación, una palabra larga, ¿no? Compleja, pero cuando te le explican que es el momento en el, de la consagración en el que el pan y el vino, ¿no? Ese poquito de trigo que, con agua, que es la hostia, y ese vino, se convierten realmente. O sea, nosotros los católicos consideramos que hay un cambio de sustancia. Por eso se llama transubstanciación. El que está ahí en cuerpo y sangre es Jesucristo. Mis ojos siguen viendo el pan y el vino, pero hay un cambio de sustancia. Por eso es que cuando Dios permite los milagros eucarísticos, el milagro no está en que eso se convirtió en carne. El milagro está en que se deja ver lo que realmente es. Entonces, claro, ¿y eso a qué me ayuda? A entender que Cristo está conmigo, que con Él me hago yo una sola carne, que puedo llegar a esa perfecta comunión y poder decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y que cuando el sacerdote eleva la hostia, cuando yo voy a comulgar, como Santo Tomás digo, Señor mío y Dios mío, es el Señor. ¿Vale? Entonces, podría darles muchos más ejemplos, pero ustedes la captan rapidísimo. Entonces, lee la Sagrada Escritura. No solo en la oración, porque la oración no es el momento de estudiarla. No es el momento, no hay que confundir momentos. En ese momento tú estás meditándola. Son encuentros con Dios distintos. Pero proponte una o dos momentos en la semana, por ejemplo, para sentarte y estudiar la Biblia. Dos capítulos, hay varias técnicas para por qué libro empezar, cuánto tiempo dedicar, pero empieza, ¿no? Pregúntale. Generalmente es mejor empezar por los evangelios y que sigan los otros libros con las cartas hechos de los apóstoles, y también recomiendan luego el Génesis, luego el Éxodo, tal profeta. Entonces, empieza a leer. Y hoy en día, como te digo, hay Biblias para estudio, hay buenos libros que te ayudan a ir entendiendo la historia de Israel para comprender mejor sus costumbres, las costumbres que Jesús vivió. En fin, entonces pregunta también, ¿qué Biblia? Porque hay Biblias que no tienen todos los libros, no compres cualquier Biblia. Una Biblia protestante no es igual que una Biblia católica, por más que tenga bonitos mapas y bonitos colores. Pregúntale al sacerdote de tu parroquia, ¿qué libro, qué Biblia me recomienda? Hoy día estoy más traba que nunca. ¿Y por qué en un grupo bíblico? Luego, segundo, sería ideal que tengas una comunidad de fe. Muchos de ustedes son miembros del movimiento, pues peleen por reunirse, por tener ese espacio de formación, por seguir. Así, no, es que ya me han hablado de tal tema. Nunca será igual, siempre será más y mejor, ya depende de ustedes. Y como les decía, tres, la autoformación, las lecturas, los audios, etc. ¿Vale? Entonces, crecimiento en la fe, que esté dentro de mi proyecto de este año. Y como les decía, se vincula con los ejercicios espirituales. El Padre Menor le llamaba el retiro anual, como dice el mismo título, ¿no? Que todos los años, al principio de año o a principio de curso, como es aquí en el hemisferio norte, que empieza en septiembre, yo me dé ese tiempo de parar y de ir hacia adentro, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Hacia el interior de tu corazón y, como veíamos en el espíritu de vigilancia, o sea, tomar el pulso de mi vida. Lo que tú haces en un examen de conciencia en 15 minutos cada día, ya pues en el retiro anual tú lo haces que dura más días, más tiempo, porque lo que ves es cómo está tu vida, no solo tu día, tu vida. Cómo fue el año que has cerrado, cómo quieres que sea el año que viene, y hacer proyecto de vida, proyecto anual. Porque es tan importante este proyecto de santidad que no puedes improvisar. Es cierto que se deja en manos de Dios y se cree en su providencia, pero el Señor por algo te ha dado las cualidades que tienes, por algo nos ha dado voluntad, entendimiento, memoria, libertad, por algo somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a partir de su palabra, a partir de sus virtudes, a partir de la efusión del Espíritu Santo, yo tengo que concretar. Es muy importante eso. Entonces, los ejercicios espirituales tienen que recordarme que esos momentos de silencio, de retiro, yo tengo que tener frente a mí tres cosas. Mi conversión, esa conversión permanente, o sea, yo voy a mi retiro anual a reconvertirme, a seguir convirtiéndome. Que la conversión no es otra cosa que escuchar a Dios, que Cristo sea el primero en mi vida. Segundo, elección de vida. O sea, Señor, tú eres mi prioridad. Tal vez es el último año de universidad, tal vez estoy buscando trabajo, tal vez estoy buscando novio, novia. Pues sé tú y según tus planes. Y tercero, lo que decíamos hace un rato, que es un espacio de crecer en la fe. Y este crecimiento en la fe me ayuda a conocerle mejor y a conocerme mejor. Entonces, el retiro anual, hermanos. Miren, con esto que hemos dicho nomás, uno dice, wow, entonces tengo que ir, tengo que hacer este retiro anual. Y este retiro anual no es tu retiro de conversión, si vas a un Siloé, a un Siembra, a un Emaús. No, no es lo mismo. El retiro anual ya tiene lo propio, es el silencio, es un tiempo, a veces, o sea, lo ideal es que cada año o poco a poco puedas ir haciendo más días de retiro. Tal vez empiezas con un fin de semana y también hay mucho que hacer, yo sé, ¿no? Son padres de familia o el trabajo, no es tan sencillo, pero apunta a que puedas irte, por ejemplo, una semana de retiro, que puedan coincidir, aunque sea una parte de tus vacaciones. En la medida en que vayamos comprendiendo y priorizando, esto se va a ir dando. Y no tengas miedo a eso. Uy, ¿qué? Voy a llegar cuando Dios esté más cerca en mi vida, voy a cambiar una semana de playa por irme de retiro. No, 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 yo no quiero esa versión de mí. ¿Por qué? No tengas miedo. Con Dios vas a disfrutar mejor de las otras 3 semanas que te quedan de playa, te lo aseguro. Pero bueno, entonces, los ejercicios de San Ignacio. Porque parte de esta idea de hacer ejercicios ignacianos, el padre menor, nuestro fundador, era jesuita, ¿no? Él ha fallecido ya, era jesuita, y nos lega esta consigna. Pero esta consigna es tan universal, tan de la Iglesia Católica, que no solo los jesuitas hacen ejercicios espirituales. Ahora es una herramienta que está a la mano de religiosos, sacerdotes, laicos, jóvenes, adultos, en fin. Y miren, son una maravilla, hermanos. Y aquí se ve también cómo el Señor, cuando te santifica, sí, te cristifica, pero sigue siendo también tú, porque eres único e irrepetible. Y cuando uno mira los ejercicios de San Ignacio, uno ve a San Ignacio de Loyola. Bueno, son un encuentro con Cristo, o sea, sí, no lo he dicho bien. A lo que voy es a que está marcado por el estilo de San Ignacio. El Señor lo llama, lo ilumina, lo usa, entre comillas, y por eso está empapado de él. Los que saben de San Ignacio saben pues que era noble, español, noble, hizo la carrera militar, su temperamento también estaba marcado por un hombre creativo, un hombre determinado, con la tendencia a los escrúpulos, si uno ve sus defectos también. Entonces, los ejercicios nos ayudan a encontrarnos con Cristo, lo que veíamos, ¿no? La conversión, la elección de vida, el conocerle mejor a Él, el conocernos a nosotros mismos, y desde estas perspectivas ignacianas. Así rapidito, San Ignacio se convierte de una manera muy particular. Él estaba en una batalla noble y militar, como les decía, una batalla que pierden el ejército, bueno, el ejército español, estamos en el siglo XVI, entonces no vamos a entrar a hablar de historia, pero lo concreto es que cae herido, ¿no? Y debió haber muerto por la herida que tenía, pero cae herido. Entonces el ejército que contrario, al ser noble y también por su valentía, lo entregan a su familia, ¿vale? Entonces él se va a curar al castillo familiar, ahí en Loyola. Entonces es curado, y su hermano y su esposa lo reciben en el castillo y lo empiezan a cuidar. Y a él le gustaba mucho la lectura, pero la lectura de caballería, la lectura que vinculaba la caballería con el romance, en fin, estaba acostumbrado a esas lecturas. Pero en casa de su hermano, donde eran muy piadosos, su cuñada era muy piadosa, no habían ese tipo de libros. Entonces la cuñada le lleva la vida de santos y él se va convirtiendo a partir de la lectura, a partir también, imagínense el sufrimiento que debe de haber vivido, porque casi pierde la pierna, estamos en el siglo XVI, entonces no hay las operaciones que habían aquí, pero así todo, él pide que lo operen porque no quería perderla, no quería, en fin, que tiene mucho que ver también con su forma de ser, ¿no? Él no quería, pues, ser un cojo, aunque le queda una pequeña cojera, pero la disimulaba muy bien, dicen, ¿no? Entonces, ese sufrimiento físico, esa soledad, ese verse lejos de sus compañeros de batalla, tantas cosas, ¿no? Y a la par, la formación que tenía de casa, la piedad, que era lo más normal en ese entonces, le llevan a, cuando se encuentra con las lecturas de los santos, a decir, si ellos pudieron, porque lea San Francisco, lea Santo Domingo, y dicen, si ellos pudieron, yo también puedo. ¿Y en quién pensará el proyecto de santificación de San Ignacio de manera concreta, que irá a la par de el proyecto de la fundación de la Compañía de Jesús, que él ni tendría idea seguramente, pero el Señor, que ya lo tenía todo pensado, lo iba forjando? Y a la par, el Señor sabía que este tesoro de los ejercicios espirituales llegarían hasta hoy. Tú puedes acceder a los ejercicios espirituales hoy. Es más, ahora mismo acaba el audio, y si tú buscas dónde hacer ejercicios espirituales, seguramente cerca al lugar donde vives habrá un acceso a. ¿Y los ejercicios espirituales en qué basan su riqueza? En que se cumple esto que veíamos al principio, conversión, elección de vida y crecimiento del conocimiento de Dios y de ti. Y aquí entra también el cómo era San Ignacio. San Ignacio, cuando pasa por esta primera conversión, deja radicalmente su casa y marcha. Él quiere ir a Jerusalén, como veíamos, y no llega en un primer momento a ir, llega a Manresa, bueno, en fin, búscate una buena biografía de San Ignacio, porque no tiene pierde, ¿vale? Pero lo importante aquí es que él hará los primeros ejercicios, o sea, lo que él vive, tomará nota, y luego, cuando encuentra a los que van a ser sus primeros compañeros, les hará vivir esos ejercicios como habrá sido, ¿no? Contándoles el testimonio de lo que para él fueron. Ellos dirían, yo también quiero vivir algo así. Y además que los ejercicios son prácticamente Biblia, pero ordenado de tal manera que producen en el alma del ejercitante un milagro de transformación. Están divididos en cuatro semanas, porque, claro, las que él hizo fueron de un mes mínimo, y lo ideal es que, aunque sea una vez en tu vida, tú hagas los ejercicios de 30 días. Pero anualmente, como lo proponemos, por ejemplo, en el movimiento, se pueden ir haciendo este año primera semana, la siguiente segunda, la tercera, cuarta, y luego vuelta a empezar, o con un tema central, pero a partir de los ejercicios espirituales, de las dinámicas de los ejercicios espirituales. Y las semanas, lo que ven al principio, y de ahí parte todo, empieza con las charlas que tienen que ver con la meditación del principio y fundamento. Entonces, el ejercitante, lo que ve, lo que piensa, lo que medita y lo que examina es, yo vengo de Dios. Entonces, mira a Dios, mira la creación, se mira a sí mismo desde Dios y como parte de la creación, y termina concluyendo que yo he sido creado para alabar, servir y reverenciar a Dios y así salvar mi alma. No te voy a dar ninguna charla ahorita de ejercicios espirituales, pero te pongo este ejemplo primero para ver hacia dónde y de dónde parte y gira todos los ejercicios espirituales, que es el que el hombre se reconozca venido de Dios y que vuelve a Dios, y también para que veamos cuál es la dinámica y lo propio de los ejercicios espirituales que los hacen tan aplicables, y yo creo que a lo largo de toda la historia de la Iglesia se van a poder vivir, porque son también, además de ser muy espirituales, son muy antropológicos, muy prácticos, y por eso ayudan tanto. Como les decía, están empapados de la manera de ser de San Ignacio. Yo me lo imagino a San Ignacio, como les decía, muy creativo, porque propone él que uno se acerque a cada meditación haciendo una composición de lugar. ¿Para qué? Para que los sentidos estén bien asidos y te ayuden a que las potencias se acerquen a la verdad de fe. Entonces él te dice, imagínate que estás delante del trono de Dios, imagínate las escaleras y Dios sentado en su trono, presente en la Trinidad, y ahora escucha lo que él te dice. Entonces él te habla de preámbulo, de composición del lugar, y luego hay puntos muy concretos, 1, 2, 3, que eso es muy jesuita, ¿no? 3 puntos, 3 conclusiones, y luego súplicas. Suplica, porque estas deben ser las conclusiones de esta meditación, para que no divagues también, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando meditas la encarnación, pues quédate en la encarnación, porque puede pasar que, estoy volando y tocando el cielo, entonces ya empiezo a pensar, y Dios, cuánto me quieres, y por eso naciste en Belén, y por eso te muriste en la cruz. No, ahorita es la encarnación, ¿no? Entonces, te ayuda. Muy creativo, pero a la vez muy esquemático, y a la vez enamorado de Dios. Por eso les digo que son muy ignacianos. Y ayudan. Dicen que la Virgen fue quien le dicta los ejercicios. O sea, su maestra en los ejercicios, en los primeros ejercicios de la historia, fue la misma Reina del Cielo, ¿no? Entonces, con mayor confianza todavía. ¿Y yo por qué te cuento todo esto? Porque te animo a que hagas ejercicios espirituales. Aunque sea, como te digo, una vez en la vida, tal y como son. Y que hagas retiro anual. Si ya no puedes hacer ejercicios espirituales este año, pero de todas maneras, haz tu retiro anual. Con tu grupo, con... En fin, ¿no? Las parroquias también organizan retiros anuales. Pero anda, aunque sea un fin de semana, aunque sea 2 días, y vive lo propio de los ejercicios, que son ir dispuesto a perseverar. Yo voy a eso, porque estoy convertido ya. El retiro anual no es un retiro de primera conversión, pero sí de reconversión. Entonces, primero, voy dispuesto a perseverar. Segundo, fijo mi tiempo. O sea, así coincida con las vacaciones, con lo que sea, sé que me tengo que dar ese tiempo. No llevo pues mi ordenador para avanzar mis estudios. No. Esos 2 o 3 días son para hacer mi retiro anual. Y por eso es necesario el silencio. Entonces como no he podido, voy a hacer mi retiro en casa. Nunca va a ser lo mismo. Si ya no queda otra, yo sé que también hay herramientas que a través de internet puedes hacer el retiro, incluso el largo. Hay unos sacerdotes que lo hacen muy bien. Es más, acaban de empezar en la cuaresma y hacen una meditación o dos al día. Porque ya, si no puedes, si realmente tu vida no te permite este año hacerlo, y te dan buenas pautas para que sea 2 horas en el día, y te dicen, entra en silencio, en fin, ¿no? Pero siempre será bueno que te vayas fuera de todo tu quehacer, y aunque sea 2 días, como te digo, entres en verdadero silencio. Porque, hermanos, seamos realistas, entrar en silencio, y más hoy en día, pues te tardas medio día, por lo menos, en desenchufarte de tus distracciones, de tus preocupaciones, en apagar el teléfono, en no mirar el reloj, en no... Hay un ruido interior que es propio de la vida. Entonces, entrar en silencio te va a implicar algunas horas,
Entonces, si tú dices, voy solo un día de retiro, pues medio vas a estar entrando en silencio y te quedará la otra mitad para hacer retiro. Entonces, silencio, tener un buen material también, por eso busca lugares donde tú sepas que te va a ayudar alguien que dé los ejercicios, y por supuesto, suplica la fuerza de lo alto. Entonces, estos son los dos puntos básicos de hoy. El que vimos al principio, crecimiento en la fe, que también termina siendo base para el último, el séptimo, que son los ejercicios espirituales, que es parte de esta dinámica de crecer en la fe, pero no solo, es también crecer en el amor a Dios, crecer en la esperanza, crecer en el conocimiento de sí. Porque si tú revisas los ejercicios espirituales, te vas a dar cuenta que San Ignacio te manda a que te mires a ti mismo. Estás viendo que Dios es creador, pero es, ¿y tú? ¿Cómo está tu fe en Dios creador? Te habla del pecado. Ok, te habla del pecado mortal, del pecado venial, pero luego te dice, ¿y tú? Haz un buen examen de conciencia. O sea, esta es la verdad de Dios, este es Dios, y ahora tú delante de esa verdad. Y a mí me encanta, por ejemplo, la segunda o la tercera, porque la primera es todo lo que es principio y fundamento y luego pecado, y la segunda es todo lo que es la vida de Jesús, y ahí creo que es ahí donde, o después de la pasión, ya me he confundido, porque la tercera es la de la pasión y la cuarta es la contemplación para alcanzar amor. Esas son las cuatro semanas. Pero después de la vida de Jesús está la de dos banderas. Creo que es después de la vida de Jesús. La de dos banderas, tres binarios y tres grados de humildad, que es, ya les hablé un poquito de eso, ¿no? Que son las meditaciones para elección de vida. Y San Ignacio dice, si no le has elegido hasta este entonces, no pases a la siguiente meditación, porque ¿de qué te va a servir la contemplación para alcanzar amor? Si no has dicho, yo te elijo, Señor, yo te elijo. Y elegirle no significa que ya eres perfecto. Prácticamente es el inicio de la vida, elegirle, que es la primera conversión o la reconversión. Hoy nosotros, que tal vez tenemos muchos años viviendo cerca a Dios, también digámosle al Señor, hoy te elijo. Regálame esa nueva conversión. Y ayúdame a poner en práctica lo que me estás queriendo decir, porque por algo lo estás escuchando ahora. El Señor nos habla a cada uno, así todos escuchemos un mismo tema, nos habla a cada uno. ¿Vale? Que Dios te bendiga, que puedas hacer ejercicio anual este año, que puedas tener un espacio para crecer en la fe, búscate un buen libro y arrancamos el día de mañana con la siguiente semana, ¿no? Con los temas que serán las obras de misericordia.